Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles y que estén en sintonía del Independiente Radio. Aquí, a través del 106.9 FM, de la frecuencia en señal abierta de la radio. También en el www.radios.com.sb, en la señal del Internet, los que nos escuchan. Y si por algún motivo no pude escucharnos, ahí está el podcast. Todos los programas, ya está subido el de ayer y todos los demás en el www.elindependiente.sb. Usted se va al icono que dice El Independiente Radio, que no hay pérdida, ya aparece al nomás abrir la página, y usted aprieta el icono y ahí se le despliega y busca el día, ahí lo va a escuchar, no hay problema. Y quedamos en comunicación a través de nuestras redes también, en Instagram El Independiente CB, en Facebook Periódico Independiente y en Twitter arroba Independiente SB. Y ya saben, nuestro teléfono WhatsApp del Independiente Radio 7540-1875. Bueno, vamos a tener hoy un programa bastante sentido, así le vamos a poner, porque el hilo conductor de este programa es el siguiente tema. Fíjense ustedes, comienza Cristo a padecer, perdona a tu pueblo, Señor. Ese es el tema. Yo me recuerdo que mi mamá nos decía, ¿no?, después de que nos había dicho, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso y tal cosa, pero de repente comenzábamos nosotros a decir algo, decía mi mamá, ¿no?, comienza Cristo a padecer. Es un dicho muy popular en el pueblo cristiano, en las señoras que van muy seguido a la iglesia, a la misa. Es un dicho, es como para decir, vaya, viste, te lo dije, algo así, ¿no?, algo así como que, viste, te lo dije, comienza Cristo a padecer, yo te lo dije. Bueno, así es. Entonces, yo creo que en El Salvador, bien rápido, yo creo que hasta demasiado rápido, están dándose este tipo de señales, ¿verdad? Así, este tipo de señales. Por eso es el tema de hoy, comienza Cristo a padecer, perdona a tu pueblo, Señor. Miren, ayer yo me quedé impresionado con unas imágenes, porque vi los videos que enviaron, de una humilde gente a la orilla de calle, en este nuevo bypass que se inauguró, que son 3 kilómetros y un poquito más, camino al puerto de la Libertad. Bueno, la gente, a la cual incluso le quitaron algunos pedazos de tierra, filos de tierra ahí donde va pasando esta calle, pues ha sacado sus ventecitas, sus pequeñas ventas, sus pequeñas cositas para vender, para que la gente que va al puerto se detenga y compre agua, compre algún dulcito o alguna cosa, algún coco, ¿verdad?, algo fresco. ¿Y saben ustedes qué hizo una delegación del MOB que llegó? Los empezó a quitar así, ¿verdad? Y la gente empezó a defenderse con su celular, empezó a grabar, a filmarle, y le dicen, ¿y usted por qué me filma? Bueno, aquí es la vía, ¿no? Mire, yo quiero que le pongamos atención a esto, porque es importante, porque ya con el control total y con todo el poder, la gente pues sí queda desprotegida, porque no habrá instituciones que te protejan, no habrá fiscalía, no habrá procuraduría, no, todo eso va a ir desapareciendo en la medida en que vaya avanzando pues todo el poder, desde luego. Bueno, incluso no descartaría que después hasta quiten la sala, ¿verdad? Pero bueno, la sala es lo constitucional, porque es donde uno podría irse a amparar, pero como tienen los 56, le levantan un antejuicio y los quitan y ponen otros puntos. O sea, eso es lo de menos. Pero fíjense cómo la gente se empieza a defender con el celular. Entonces la delegación que llega del MOP, y ahí está el video, ¿verdad?, le empieza a decir que tiene la orden del ministro de Obras Públicas de quitarlos de la vía, que se ven muy feos ahí, pues, para los turistas que vienen a la playa, al Tunco, allá, a Sanadúa, La Libertad, ¿verdad? Muy feitos. que esté la gente pobre ahí vendiendo cosas. Bueno, ¿por qué el título de Comienza Cristo a Padecer? ¿Por qué esto de que Dios los perdone, ¿verdad? Perdona a tu pueblo por aquella canción de Semana Santa? Escuchemos el video, el audio, por supuesto, en radio no lo podemos ver, pero ustedes escuchen el momento cómo la gente se defiende y cómo el abogado y los del MOC que llegan con unos pica para sacarlos de ahí, él se defiende. Y luego lo analizamos. Escuchemos, adelante.
Bueno.
Vamos a reunir, por favor,
deje
de grabar.
No, no puedo dejar de grabar.
Claro que no.
No puedo, estoy en un lugar público. Discúlpeme.
¿Cómo que?
No. No, pues estoy en un lugar público y no estamos haciendo ninguna.
Imagen no la puede grabar. Si yo no le permito.
Bueno.
¿Y la de nosotros?
¿Por qué? Ya que no lo vamos a grabar.
¿Ah, no?
No, por favor.
Bueno, no lo voy a grabar a usted, va.
No, es que vamos a hablar aquí por eso.
Sí, pero yo tengo que... Porque yo tengo que mandar este video para...
Sí, a la para, página
sí,
social.
Sí, vaya, por eso le digo.
Pero eso... Eso, yo no le doy permiso de grabar mi imagen, no puedo.
No lo estoy grabando, ¿ya?
No.
Ya no lo estoy grabando. Nomás se va a escuchar aquí.
No.
Disculpe, pero nosotros no estamos haciendo nada malo, no estamos robando. Ellos son, ahí están los testigos, allá está otro señor.
Bueno, nosotros venimos con un mensaje del ministro.
Ajá.
Y el mensaje es claro. ¡Fighters! Aquí estoy diciendo al señor que
si
nosotros no le damos permiso de grabar, no nos puede grabar.
No estoy grabándole. No los estoy grabando. Estamos grabando aquí todos. Míreme, usted está allá y la cámara está para allá. Sí, el audio lo puedo oír. Donde quiera usted, ya lo pueden escuchar.
Si llega la reunión mañana, lo podemos grabar y...
Sí, no le hace, porque no estamos cometiendo ningún delito.
Sí, igual nosotros. Bueno, la orden sigue grabando.
Bueno, está bien.
La orden es esta, señor, de parte del señor ministro.
Ajá.
Que ustedes no pueden estar acá porque esto es propiedad del Estado, no propiedad ni suya ni mía.
Ajá.
Entonces, hay que respetarlo y la directriz o la orden es que ustedes no estén acá a partir de mañana, si se puede de inmediato. Porque de lo contrario nosotros estamos en un proceso legal,
sí.
Por el cual a la gente vamos a tener que desalojarlo.
Ajá. Y ahora una otra pregunta. ¿Quién es el que va a pagar lo hecho de esta calle?
¿Cómo que está pagado?
Ah, no. Mire, los terrenos estos ni un 5 siquiera les han dado.
Es propiedad.
Privada y
sí,
privada también.
La calle.
Mira, hasta mi terreno y me agarraron esa parte, ¿quién me lo va a pagar a mí?
Se está gestionando el pago, no es que van a quedar aquí.
No, ¿cómo es que ustedes vienen a querer desalojarnos a nosotros?
Y estamos con permiso de los dueños de los mismos terrenos. De
vaya al ministerio y pregunte cuándo le van a pagar.
No, mándenlos al ministerio para acá, porque ellos son los interesados.
Si a mí me interesa que me paguen, voy yo, no espero que
sí, pero ¿por qué usted? Nosotros nos interesa también, bueno, nosotros vender.
Fíjense que nosotros no nos metemos en tema de adquisiciones. Hay una unidad que se llama Subdirección de Adquisición.
Sí,
esa unidad es la que se va a encargar de pagar. Nosotros estamos aquí por otras cosas. Porque ha habido denuncias de la instalación en derecho de vía de ventas informales, las cuales ocasionan, aparte de tráfico, porque los vehículos se paran obviamente a comprarle, también va a encontrar la seguridad vial de los peatones, que encuentren ustedes o cualquier persona, y de los automovilistas.
Ajá.
Creo que mañana hay una reunión. Si ustedes llegan a la reunión, escondan su casa, pero el punto es de que el señor ministro de Obras Públicas da órdenes para que se retiren de manera voluntaria. Les agradecemos su atención, muy amable.
Y así como están hablando acá, viene el ministro.
Sí, está bien, porque nosotros no estamos...
Sí,
nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Si ellos vienen, bueno, a querer poner reglas, Nosotros también tenemos que cobrarle los de los terrenos.
¿Delito sí es?
No, no es delito, señor, discúlpeme, discúlpeme.
Yo se lo explico.
No, no, señor, delito, ¿sabe qué es? Que yo venga a agarrar un arma y lo mate a usted.
No, viene de Estado, no, porque los terrenos todavía no están pagados.
Sí, pero por eso le digo.
Usurpación a los bienes del Estado.
No, señor, si esto nosotros lo vamos a pagar.
No.
Todo esto, ¿usted cree? Nosotros, ¿usted cree que nos pagamos impuestos nosotros?
Claro que sí.
Lo paga la alcaldía,
¿no? No,
ahí.
No.
Entonces, discúlpeme, ustedes están mal informados.
No.
Sí, discúlpeme. Somos de aquí nosotros.
Venimos aquí,
no venimos de otro lado para acá.
Nosotros vivimos donde han pasado estas cosas.
Vaya, pero los esperamos con la reunión.
Está bueno.
Sí, no.
Ojalá, pues.
Es un delito.
No, señor, disculpe.
Es incorrecto. Esto es propiedad privada del Estado.
Bueno, tiene para venir a decir que va a quitar a la gente de allá del muelle.
Sí, no, no, señor, discúlpeme, pero lo que...
Tenemos necesidad
nosotros de mantener nuestros hijos y ustedes vienen y hacen esto.
No, el primer domingo de apertura y aquí hay un montón de gente, ¿ves? Por eso no lo dimos.
Yo no creo que usted va a venir con una arma a sacar toda la gente que viene. Mire, si ahí no caben los carros ahí para arriba, mire. No creo que vengan toda la gente.
De que no son tanto problema a ustedes, sino que la cultura de la gente de pararse en media calle y tomar su foto.
Eso es la cosa.
Vale, le agradecemos y mañana lleguen a la reunión y expongan todo lo que tengan que hacer.
Sí, eso es.
Reunión, la reunión.
8:30.
En la Dirección General de Caminos del Moco.
Sí, y les pedimos, por favor, ahorita terminan el día, pero mañana ya no son pagos.
No podemos eso.
Bueno.
¿Quién es el que va a venir y los va a pagar? Los bares de comer a nosotros. No ve cómo estamos con esta pandemia y ustedes haciendo esto. No, discúlpenme. Por eso, pero ustedes tienen trabajo, mire. Discúlpenme. No. Sí, señores.
Siempre con el pueblo.
Ustedes sirven, que vienen mal. Están mal informados ustedes, señores. Discúlpenme. Vaya, cúralo. Ya lo tomen, no hay problema. Dáselo. No, pues eso. Usted sí es un delincuente. Mire, está tapando su placa. Hasta la placa del carro están tapando. No, aquí vamos a estar mañana. Sí, pues si por eso los matan, mátenlo pues. De hambre, no los podemos morir.
Pero está bueno lo que le digo.
Comienza Cristo a padecer. Este es un dicho que lo tengo clavado aquí en mi mente. Después que nos decía mi mamá, no hagan eso. Y llegaba uno todo herido, se había caído, quebrado, de ahí de una finca que había enfrente de la casa, y decía, comienza Cristo a padecer. Lo que faltó ahí de ese relato, que es una barbaridad. Dice, de parte del señor ministro de Obras Públicas le vengo a decir que tiene que desalojar. Y a la gente esa que tenían terrenitos y les quitaron alguna su cuchilla, algún pedazo de terreno y todo, y están vendiendo ahí en la orilla de la calle. Eso no es delito, hombre. Eso no es delito. No, es que ahora está usted en propiedad privada del Estado, pero siquiera de ellos, y encima ni les han pagado. Pero yo les aseguro que alguna de esta gente votó por ellos, por eso. Solo me acuerdo aquella canción de Semana Santa que decía, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, ¿verdad? Perdona a tu pueblo, Señor. Acaba así.
Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente en los atos, no estés eternamente en los atos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor.
Bueno, no duró mucho, ni siquiera, ¿cuántos días? 2-3 días. Me imagino que cuando lo inauguraron han de haber estado estas personas ahí también levantando banderitas y toda la cosa. Y después ponen sus tienditas para vender, qué alegría, va a pasar una calle, aquí vamos a poder... Y llegan y van para afuera, en nombre del ministro de las públicas, desalojen, por, ¿verdad? Comenzó Cristo a padecer. Vamos a darle los latigazos al ministro de Obras Públicas y a todos esos del MOB que llegaron. Ahí está el video, ¿verdad? Hay que darle los latigazos y le vamos a poner la canción de la hipocresía. Es una profunda hipocresía, de verdad, la que han hecho, ¿verdad? Profunda. Y se la vamos a dar. Vamos con eso, la de Rubén Blades. Y los tres latigazos para el ministro de Obras Públicas y esa delegación que llegó a desalojar a esta gente. Vamos con tres. Vamos. Así es. Suena Rubén Blades. Hipócritas son, hipócritas.
La sociedad se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia y anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo
de la tarde con 16 minutos en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Bueno, aquí hay un montón de cosas patas arriba, así al revés. Ayer yo, bueno, no lo podía creer cuando me enviaron este comunicado del Ministerio de Salud. El comunicado del Ministerio de Salud hace un llamado a abstenerse de organizar fiestas o carnavales. Está como... Dice, como Ministerio de Salud hacemos un llamado a abstenerse a realizar celebraciones, fiestas, carnavales que pongan en riesgo la salud de esos salvadoreños. Actividades de este tipo amenazan la tendencia a la baja en el país ha mantenido en esta enfermedad. Todos estamos llamados a seguir esta lucha, ta, 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 ta. Y dice, nosotros seguimos trabajando. Es como que están en otro mundo. En otro mundo. Y solo esto de las elecciones. ¿Verdad? Fueron 15, 20 carnavales juntos. Todo mundo salió. ¿Verdad? Lo que se tiene que hacer es correr con la vacunación. ¿Verdad? Correr con la vacunación y estar en una observación permanente. Y el que salga con positivo, pues algún tipo de aislamiento y a los contactos que ha tenido, etcétera. Pero ya esto está como desfasado, a menos que quieran o estén pensando en otra cosa, ya de otro tipo, ahí subir los números, pero realmente es una, es un, bueno, ¿cómo decirlo, no? Como que está fuera de lógica. Esa es la palabra. Fuera de lógica. Bueno. Y aparte de la fuera de la lógica, voy a aprovechar para como desenmascarar algo, porque con esto de las redes sociales es muy fácil que te engañen. Y entonces, ayer yo hablaba de los fake news, de esas noticias falsas, bueno, que es cuando alguien hace un PowerPoint, le inventa, arregla una foto, se inventa un texto, etcétera. Eso es una noticia falsa, un fake news muy descarado, ¿no? Pero hay fake news oficiales. Fíjense que en esa inauguración del famoso bypass de la Libertad, el presidente de la República, en el discurso, yo no había reparado en eso hasta que ayer, hablando con algunos oyentes, me decían, el presidente dio la orden de sembrar 1,000,000 de árboles. Así le dijo. Te felicito, le dijo al ministro de Obras Públicas, ha quedado bonita la obra y te ordeno que siembres 1,000,000 de árboles. Y ahorita estoy viendo un periódico de los que apoyan, pues, definitivamente al gobierno, y está el titular, dice, presidente ordena sembrar 1,000,000 de árboles en el bypass de la Libertad. Aquí es donde esto sería lo que se llama una noticia falsa oficial, o lo que le dicen un falso positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, primero porque el pedacito que inauguraron son 3,5 kilómetros. Bueno, en 3,5 kilómetros, si usted hace, digamos, el derecho de vía, pongámosle, no son 10 metros hacia adentro donde termina la calle, pero pongámosle 10 metros para hacer la suma, y usted suma 10 metros por todo un borde, digamos, de la calle, más el otro borde de la calle, estaríamos sumando en largo, pues, más o menos ahí, estaríamos hablando como de cuántas, unas 3 hectáreas o 4 hectáreas. ¿Saben cuántos arbolitos caben ahí en todo eso? Caben 13,000 arbolitos. Bueno, pero lo más tremendo de esto, y donde está la mentira, fíjense la mentira, ahí lo caben unos 13,000 arbolitos sembrados a un espacio de los que saben, pues, de esto, de lo forestal. Y me decía, mire, pero cómo se... Bueno, y después apareció ya la imagen de que estaban sembrando. Miren, ¿cómo vas a sembrar en verano, hombre? ¿Cómo vas a sembrar en verano? No se te va a pegar ni el 99.9% de arbolitos, primero. La segunda cosa es que aún en invierno, para sembrarlo, tenés que tener un terreno propicio, ¿verdad? Tenés que haber preparado, pues, ese arbolito que va a llegar, etcétera, etcétera. Pero aún así, aunque sigas con todas las normas, porque el terreno es inclinado, porque el terreno es un guindo, etcétera, bueno, se te pega el 30% de árboles. O sea que de esos 13,000 arbolitos que se podrían pegar en toda esa ladera del derecho de vía que dicen, con eso que está ahí, bueno, estaríamos hablando de que se pegarían unos, ¿qué? 5,000 arbolitos, 4,000 árboles, y a saber cuántos aguantarían, pues, el siguiente invierno. Lo que quiero decir es que ya está la noticia. Ese es el fake news oficial, ese es el falso positivo noticioso, pero la noticia circuló, ¿verdad?, aquí y en muchas partes del mundo. Y el presidente ordenó sembrar 1,000,000 de árboles, pero nadie le da seguimiento ni estudia con lógica las cosas, porque las cosas hay que estudiarlas con lógica. Como eso que ha hecho el Ministerio de Salud, suena como ridículo. A mí, mira, no hay que hacer aquí carnavales ni fiestas, pero si el que la ha hecho es todo el Estado, pues. ¿Verdad? Y ya lo que decíamos ayer, de estadios llenos, discotecas llenas, bares llenos, chupaderos llenos, iglesias llenas. Bueno, entonces, mi punto acá es que se nos miente y se nos miente y no reparamos en que es mentira. Ese es el punto, no reparamos. Entonces, ¿cuándo? Claro, lo que les estoy diciendo yo está publicado. Pero hay que hacer un análisis y hay que hacer también una interpretación de todo esto. Ahora ya andan circulando ahí rumores, cosas, y nosotros les dijimos el siguiente día de las elecciones. Viene difícil, viene duro, se va a sufrir, ¿verdad? Vienen consecuencias, bueno. Entonces, pero este pueblo tiene que seguir adelante. Y este pueblo tiene que, bueno, no callar su voz, tiene que seguir denunciando, como hemos denunciado esa barbaridad que va a hacer ahí el ministro. La gente no está en la calle, pues, están en una orilla, ¿verdad?, de terrenos que eran de ellos, pues, y quieren poner su tiendita porque tienen hambre. porque tienen hambre. Y en la medida en que la gente vaya sintiendo hambre, en la medida en que se vayan disminuyendo los bolsones solidarios y las cajas de comida, va a ir saliendo todo esto, va a ir saliendo todo eso. Por eso la canción esa de Perdona a tu pueblo, Señor, bueno, cayó al pelo, ¿verdad? Cayó al pelo realmente, porque uno se pregunta muchas cosas y dice, ¿cómo se creyó esto? El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, ¿qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Dos de la tarde con 25 minutos. El WhatsApp de la radio para mensajes de audio o texto, 7540-1875. Y para llamada, 2225-2286. Ahí estamos. Adelante, le escuchamos.
Bueno,
adelante.
Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos dioses existen y a qué dios venera el actual presidente de la República? Es impresionante la forma como miente. Entonces, ¿a qué dios venera? ¿A cuál de todos los dioses se inclina? ¿Y por quiénes y para quiénes trata de trabajar? Es una incógnita, porque no se sabe las alianzas que tiene ni con el gran capital nacional ni con los poderes internacionales. Así que me gustaría que me hiciera el favor de aclararme un poco, pues como ignorante, no entiendo qué es lo que está pasando. Y le agradecería que me iluminara un poco.
Bueno, realmente a qué dios había que preguntarle directamente, ¿verdad? Y realmente no importa la creencia, ni importa la deidad a la que uno alabe o siga, ¿verdad? Hay en todas las iglesias, hay algo en común. Y uno de esos es la bondad. Y otra es el no mentir, ¿sí? Y por supuesto el no matar, ¿verdad? Eso están en todas las iglesias, ¿verdad? El no mentir, el respetar a los otros y a las deidades, ¿verdad? Y por supuesto el no matar, pero el no mentir, y independientemente de la deidad que uno siga, ¿sí? Escuchamos, adelante, díganos.
Licenciado, buenas tardes.
Adelante.
Y licenciado, que yo tengo una inquietud,
sí,
y una duda. Fíjese que anteriormente, cuando el señor Sasa era presidente, vinieron unos canadienses a escarbar las minas de Serén, ¿cómo le llaman?
Las joyas de Serén
y el Cajumal. Y fíjense que yo tengo unas familias que venden cosas así típicas.
Sí.
Y me dijeron, fíjate que están, y como yo siempre he intervenido, y antes nos daban un café en un canal. Entonces, fíjense que estaban escarbando los canadienses y estaban sacando cosas, porque decían que estaban experimentando y arreglando las minas. Jamás se van a arreglar, ¿no cree usted? Y esa es la belleza de las cosas, como lo colonial. Y lo mismo que Sánchez, las joyas de Serén, lo mismo estaba pasando, saqueándolas estaban. Entonces ahora, hace poquito yo vi en la televisión que estaban unos de por ahí, como no sé de qué parte, que estaban sacando unos huesos, unas calaveras, y dijeron que no sé cuántos años tenían, pero no eran de los que están investigando los cadáveres de los asesinatos.
No eran de los que estaban ahí investigando. Vamos a darle seguimiento a eso que nos informa usted, ¿verdad? Sobre el tema tenemos aquí un mensaje, nos dice, Walter, se necesita una persona que sepa de forestal, algo forestal, para que le dé seguimiento y desmienta toda esa mentira. Cuando se miente, se mata la verdad. Bueno, dice, quieren esconder a los pobres en su proyecto Surf City, así como cuando era alcalde que apartó del centro los vendedores, por eso que posiblemente votaron por ellos, hoy están sintiendo el ácido. Otro mensaje dice, buenas tardes, dicen abstenerse de andar haciendo carnavales, el día de ayer hicieron ya celebración con baile en Sonsonate. Sí, es precisamente lo que yo decía, el Ministerio de Salud publica esto y celebrando allá el partido ganador, con gran, no les llegó allá a ellos el mensaje de esto, ¿no? También Otro mensaje dice: perdona a tu pueblo que reventó cohetes el 28 de febrero. Tenemos un oyente que nos deja aquí un mensaje esta tarde.
Buenas tardes, Walter.
Diga, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter. Fíjese que, bueno, con lo de los árboles, tal vez, si se siembran bonsai, ¿verdad? Allí pueden sembrar unos varios, ¿verdad? Pero creo que ni así llegan al millón. Y sí, con respecto a que el señor mucho miente, ¿verdad, señor presidente? Hasta donde sé, yo honestamente no he leído eso, ¿verdad? Pero varias personas me han dicho y he escuchado en enseñanza que en el Corán se enseña que uno puede mentir.
No,
por ejemplo, cuando su vida está en peligro, se puede decir una mentira para
no, eso, su vida. No, eso no es así. Eso también. Es cuando eso solo es cuando estás en la famosa Guerra Santa, en la famosa Guerra Santa que está estipulada ahí, pues. Pero en ninguna otra de las creencias. Y tenemos como una mala audición. Vamos a ver si te escucha mejor. Si no, pues vamos a repetir.
Para lograr sus objetivos. Y como el objetivo de este muchacho es el poder total, pues miente a diestra y siniestra.
Bueno, gracias por su llamada. Tenemos ahí una telefónicamente. Bueno, vamos a repetir el teléfono 7540-1875, el de la radio 7616-8383 y el 2225-2286. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, dígame.
Licenciado, fíjese que estaba muy bonito el del... Allí lo de comienza Cristo a padecer.
Ajá, y, ya había oído usted la frase. Sí, a mí me la decía.
Comienza Cristo a padecer, muy cierto, buen título. Y yo lo que me pregunto, licenciado, de que cuando las personas allí se llegan a tomar fotografías, no obstaculizan el paso los vehículos, que dice que por eso van a quitar a la gente. Si allí se llegan a tomar fotos y paran los vehículos y se toman fotos y se van.
Claro.
Mire, sí, entonces... Es una mentira, ellos no están a favor del pobre, ellos están en contra del pobre. Lastimosamente que el pobre le creyó, eso es lo malo, que le creyó. Y va a seguir mintiendo porque la campaña hasta el 24 sigue, 24.
Bien, ¿sí? bien rápido comenzó Cristo a padecer, ¿verdad?
Sí, bien rápido. Bien,
me llamó la atención eso, fíjese.
Es un hecho, eso es un hecho, hay que estar bien claro en eso que... De la noche a la mañana ellos van a sacar las uñas y la gente, pues sí,
mire, yo,
calladitos están, miren, no dicen nada, miren los 25 millones de dólares del Seguro Social, nadie dice nada de eso. Y allá está el hospitalón en el circo aventado.
Mire, entonces, yo estoy completamente,
¿a dónde vamos a ir a parar con este gobierno?
Yo estoy completamente sorprendido porque... Usted me ha estado escuchando, sí, lo que yo hablo de esto, sí, de las noticias falsas oficiales.
Sí, sí,
fíjese que
lo
acabo,
sí,
de ver una, aquí en el Twitter, ¿verdad?
Sí.
Dice que un alto mandatario, un alto ministro,
sí,
dice de que el tribunal, que se ha suspendido el conteo porque el tribunal no encuentra las actas.
Ay.
Y le han dado puchiqui rebotando y retuiteando eso, como que no encuentra el tribunal las actas. ¿Sabe,
sí,
qué pasa? ¿Sabe,
sí,
qué pasa?
Sí.
Que en las mesas donde van a contar, cada partido tiene un representante, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero cuando hay coalición, solo tiene que haber un representante de esa coalición.
Así es.
Vale, entonces, Nuevas Ideas gana, Nuevas Ideas CD, ellos quieren estar los tres.
Sí, cabal.
Y la ley electoral no permite.
Pero ellos no se unieron,
¿no? No llegaron y a la fuerza se metieron,
sí,
y con matonería.
Sí.
Bueno, ahí está.
Ahí está el resultado.
El
gobierno de México donó dinero, 30 millones para sembrar arbolitos, y de eso no hablan nada tampoco.
Bueno, quizás para justificar eso va a ser esto de los bonsai que decía el señor ahí, ¿verdad?
Sí,
muchas
está,
gracias.
Sí, ¿verdad?
Muchas gracias, señor.
Seguir viendo las mentiras.
Gracias por su llamada, señor. Que... Gracias por su llamada. Y es importante, pues, que voces como la suya se expresen también. Adelante, le escuchamos.
Gracias, licenciado.
Diga.
Es una muestra real de lo que va a hacer y lo que están haciendo.
Sí.
La verdad que el éxito más grande que puede tener un gobernante o un ministerio o un ministro es realmente lavar cerebros en base a la mentira, el engaño, y posteriormente sembrar el pánico bajo la forma que ellos tratan a la gente. El problema ha sido darle el poder, cargo, fama y el dinero para que lo administren, pero no realmente entregan cuentas de los dineros realmente que se le han entregado. Buenas tardes.
No, buenas tardes a usted por su comunicación. Dicen acá, si así hubieran programas como el Independiente y 106.9 Radio, la mayoría hubiera dado cuenta de las malas medicinas amargas, nos escriben. Bueno, y también dice, empieza Cristo a padecer, por ahí dicen que la bolsa solidaria llega hasta el 28 de este mes. Bueno, no sé, bueno, tantas cosas. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás?
Un gusto saludarlo, ¿qué te bueno?
Un gusto. Digo. Pues nada, opinar nada más respecto a la noticia que usted nos compartió.
Sí.
Realmente es triste ver en ese video que el pueblo está matando al mismo pueblo.
Sí, usted lo vio el video, ¿verdad? Yo sí, como sí, solo no, puse el audio porque no podemos, ¿verdad? Pero
se visualiza que sí. Los abogados que el gobierno manda están perdidos.
Sí.
Yo no sabía que propiedades del estadio, del estado, perdón, son privadas.
Sí, no, ha perdido legalmente, muchacho.
Claro, y de igual forma, pues, se ve a los trabajadores del MOB tapando la placa del pick-up, burlándose, pues. Esperemos que cuando estas personas se den cuenta del error que están cometiendo, no sea demasiado tarde.
¿Cree usted? Cree. Ya sí en las cabales. Ya no cree que es tarde, no.
Lamentablemente sí va a ser demasiado tarde. Y pues lo preocupante es que las mismas personas que lo han apoyado,
sí,
pues ya en estos momentos ya están preocupadas por
usted,
porque no saben qué va a pasar.
Usted no había escuchado esa frase de comienza Cristo a padecer, que los papás le decían a uno.
De mi abuela, de también, mi mamá, de mi papá, sí, lo he escuchado. Sí, y tal cual, luego de las elecciones, cuando se conocieron los resultados, tal cual.
Ajá.
Comienza Cristo a padecer.
Comienza Cristo a padecer y le pusimos la musiquita de Perdona a tu pueblo. ¿Verdad?
Tal cual.
La de Semana Santa, ¿verdad?
Tal cual, pero como al pueblo lo que le gusta es lo que dice la canción de Molotov. Si le das más poder al poder,
claro,
más duro te van a venir a eso.
Claro, cabal. Tenés un mensaje por ahí, ¿no? Que te ha caído al WhatsApp de la Maya. Bueno, vamos a ver, el pueblo expresándose, el pueblo haciendo oír su voz, el pueblo platicando, bueno, de eso se trata, y es que son realidades de plano que uno a veces no puede. Adelante, te escuchamos.
Nos escriben en nuestro WhatsApp y nos dice, pero muchos de ellos no nos hicieron caso, les dieron el voto y el beneficio de la duda, pero ni a una semana y están recibiendo palos, no la esperanza del voto desperdiciado. Urgente es el trabajo de los profesores de estudios sociales y cívica, teoría y acciones simultáneas. Hoy se dio que el ciego y sordo camina dos veces el mismo camino, pero no nos hagamos un alto en el camino, sino que vamos a caminar con paso rápido y seguro, y más temprano que tarde veremos el sol que es para todos. Gracias Independiente Radio y 106.9 FM.
Excelente, nos escribe y dice, necesitamos más radios comunitarias, de acuerdo. Y también nos escribe Edelin, dice, esta es la mayor fake news, y nos manda varias portadas de un periódico ahí que apoya al régimen, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Dicen, nos están escuchando allá en Canadá. Y qué interesante la participación de la gente. Claro, la gente está hablando. Adelante, tenemos redes sociales, dime. Sí, no se te escucha acá. Adelante.
Nos dice, buenas tardes, Walter, ahí está el aumento del IVA. Empieza Cristo a padecer. Viene el aumento al IVA, nos dice Ariana. También nos escribe un apoyante del gobierno, discúlpeme señor locutor, pero así como el gobierno del FMLN, solo a la orilla de la carretera iban a sembrar árboles, porque así son ellos de mente corta para pensar. Por eso estamos así, Nayib tiene otra visión.
Fíjate que yo le
respondo. A ver si lee este mensaje.
No, ya lo leímos y le voy a responder. Y le voy a responder con propiedad, porque conozco. Fíjate que se hizo un proyecto en toda la cuenca, de las represas, ¿verdad?, que abastecen de energía al país, la 5 de noviembre, toda la que está mal. En todas las cuencas se hizo un proyecto, y ese proyecto se llamaba Proyecto Vida, y había una cantidad de... Y entonces las personas en su casita, en su terrenito, en su parcelita, debía de tener sembrado 3 o 5 arbolitos que se los daban. Y esos árboles, ¿verdad?, lo tenían que cuidar la familia, y con eso le financiaba como una especie de beca el gobierno de $50 a esa gente, le financiaba para que el niño fuera a la escuela, para que el niño fuera a estudiar. Y ese proyecto que estaba adscrito a la generadora de energía, a CEL, ¿verdad?, fue desmontado, ¿verdad?, inmediatamente el triunfo presidencial. Aparte de toda esa gente, todas esas personas ya no recibieron, ese estipendio, esa ayuda, y le daba una ayuda, se le daba una ayuda a las personas, a las casitas, a los pobres, y no tenía nada que ver en calle, eso era en la pura cuenca, ¿verdad?, del Suchitlán y en la cuenca del río. Esa es la diferencia, es la diferencia. Bueno, porque a veces también uno se ciega, a veces la ideología te ciega y no, yo lo que les pido es que estén tranquilos, que se abran. Claro que se hicieron cosas malas en los gobiernos del FMLN, por supuesto que se hicieron cosas malas, pero se hicieron cosas buenas también, y tienes que decirlas. Y así va a ser con este también, hay que decir las cosas malas y decir las cosas buenas, pero buenas de verdad, no fake news, ¿verdad? Sí, adelante, te escuchamos.
Nos escribe la terminación 2443. Mire qué gente más sencilla, pero se defienden muy bien sin ser malcriados ante los gorilas del MOB.
Mira, yo eso estaba viendo, el teléfono celular y tu cámara es una gran arma de defensa, ¿verdad? Es una arma de protección. Tú la enciendes y le filmas el rostro. Ayer vi una persona, una joven creo que fue, que alguien la tocó en Metrocentro, en un centro comercial, la tocó y ¿verdad?, la maltrató. Y entonces ella empieza a filmar al tipo. Y el tipo comienza a correr, pero era un tipo de así como medio ejecutivo, medio de oficina. Y a correr para que no le grabaran la cara, y logró huir porque se le corrió en las gradas eléctricas. Bueno, esa es la forma de defenderte, ¿verdad? Me llamó la atención, eso lo vi ayer en redes también. Y la gente, claro que se defiende bien porque están con la verdad. Están con el derecho, ¿verdad? Y no se dejaron humillar. Claro, había que darle seguimiento, a ver si hoy se volvieron a poner, si los quitaron, si los expulsaron. Había que ver qué es lo que les hicieron, pues, a todas estas personas. Pero es excelente, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Entonces, es importante darle seguimiento a eso. De la tarde con 42 minutos en todo el territorio nacional. Bueno, qué interesante, ¿no? Y qué debate más bonito nos hemos tenido aquí esta tarde. Pero lo importante también es que vamos a atender otra llamada y luego tenemos que darle un espacio al espíritu, ¿verdad? Un espacio, pues sí, al alma, a la literatura, que es lo bueno. Escuchemos, adelante.
Aló.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Sí, hablo de la comunidad de Carmen Mariona, de don Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Sí, don Walter, mire, en poquito tiempo ya se están viendo los frutos de los que sembraron los votantes. Mire, usted está diciendo que un texto bíblico que en verdad está en el Nuevo Testamento, pero hay otro también que se está usando, el no mentir.
Sí.
Yo escuché en la radio donde usted está el testimonio, el llamamiento que hizo el señor Sigfrido Reyes. Mire, eso de estar levantando este falso testimonio, este gobierno al señor ese, y no han podido probarle nada, eso va a ser grave también, porque lo van a emplear contra líderes que no les conviene al señor Bukele, y es peligroso. Y en el último comentario que quiero hacer, dice en la Biblia, dice también no matarás, pero tampoco los 10 mandamientos condenan. Que si a mí yo soy un peligro, que me quieren hacer algo y matar, y mato en defensa, la Biblia no dice que es pecado matar en defensa, matar porque quiera o por hacerle daño. Sí, cuando usted lea el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, se va a dar que todas esas cositas que yo le estoy diciendo las va encontrando en el Viejo Testamento. la defensa propia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, interesante la participación del amigo oyente, de verdad. Muy interesante y qué bueno que nos ayude todo esto a pensar. Me están solicitando el video, sí, se lo vamos a enviar luego del programa a algunos que los han pedido, por supuesto. Está en redes también. Y bueno, hay tantas cosas, ¿no?, de las cuales platicar. Yo quiero agradecerle a los oyentes, pero quiero decirles que yo no quiero descuidar la cultura. Sé que la política, sé que lo social, eso atrae mucho, porque también está muy caliente todo esto, ¿no? Pero nunca olvidemos que tenemos que dejar un tiempo para la reflexión, para la oración, para acrecentar nuestro espíritu, para la lectura. Porque a veces esa inevitable cotidianidad, como dice Mario Vargas Llosa, a veces te ciega. La inevitable cotidianidad a veces también te puede como llenar de tanta cosa, ¿no? Entonces, ha sido interesante todo este espacio y que la gente ha reconocido y ha pues descubierto la lógica de nuestro mensaje, ¿no? De que ya se comenzó a padecer. Y qué bueno que todos conocían esa frase de nuestras abuelas, de que ya comenzó Cristo a padecer. Bueno, y les impactó, a algunos les impactó esto de la melodía esta de Semana Santa, ¿verdad? Pero bien, es importante entender y saber en dónde estamos y lo que viene. Es decir, yo quisiera cerrar todo este espacio de opinión con esa lógica. Hay mucha información, estamos saturados de información, hay sobreinformación. Bueno, ahora hace falta mucho análisis. Pero la información te ayuda en tanto que te preparas para lo que viene. Bueno, preparémonos para esto que viene. 2:46 p.m. en todo el país. Vamos a hablar rápidamente hoy de un personaje salvadoreño bien difícil. Don Waldo Chávez Velasco. Él fue secretario de comunicaciones o jefe de prensa de muchos gobiernos militares. Y también ya estuvo ya con, bueno, en Cristiani también, ya estaba bastante mayor. Don Waldo, cuando lo conocí, voy a hablar de eso al final de él, pero independientemente de su historial, era un excelente escritor, Don Waldo Chávez, y nació en 1932, en plena rebelión indígena y en pleno fortalecimiento del dictador Martínez. Y en la secundaria él publicó poemas, artículos y cuentos en los periódicos de aquella época, Prensa Gráfica, Diario Latino. Y en el 52 se fue a Europa en una beca de aquellas que daban a los jóvenes sobresalientes de esa época, el gobierno. Y allá permaneció más de 15 años. Se doctoró en Derecho Internacional en la Universidad de Bolonia. Continuó estudios de posgrado en la Sorbona de París y en la Universidad de Madrid. Por eso, claro, era la Sorbona es solo de letras. Y continuó estudios de posgrado y se desempeñó con varios cargos diplomáticos. Regresó al país en el 86 y fue fundador y director de Diario El Mundo. Fue director general de Bellas Artes, secretario de Información de la Presidencia, como les decía. Estuvo también de director del Diario Latino, fundador y director del periódico Siete Días. Bueno, y también hizo teatro y escribió dramaturgia. Y es autor de varias obras teatrales muy conocidas, una el Cipitín, Fábrica de Sueños, El Sombrero de Otoño. Ganó segundo lugar en los Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango en el 62. También tiene en teatro Cuentos de Hoy y Mañana y Corrupción y Otras Hierbas. Fue el premio del Centro Nacional de Cultura del 62. Bueno, es una gran historia aquí de don Waldo Chávez Velasco. Yo recuerdo que don Waldo, cuando yo publiqué mi primera novela, me habló y me dijo, mira, Irma y yo te queremos invitar. Irma Lanzas era su esposa, también otra escritora famosa. Y entonces, ahí en la Zona Rosa, comimos espagueti. Le encantaban los espaguetis, estuvimos hablando. Y yo le hice la pregunta, mire don Waldo, ¿y cómo ha sido su relación con el tema esto de los militares? Y él me explicaba la dificultad que había tenido, porque él es un hombre literato, un hombre escritor, y estaba pendiente siempre de los últimos libros, y él me decía que había disfrutado pues mi obra, Amor de Jade, y que quería conocerme, etcétera. Y ahora en este espacio, yo les recomiendo que si encuentran por ahí algún libro de él, lo lean. Tenía una buena pluma. Es uno de los pocos salvadoreños que estudió en la Universidad de Sorbona de París. La Sorbona es donde se estudian las letras y la literatura, y es una de las mejores universidades del mundo, sobre todo en Europa, del viejo continente. Y tenía una formación exquisita, don Waldo Chávez. Realmente, admirable, admirable. Y hizo periodismo también. Y muchos de los caminos que después yo he recorrido, porque él estuvo en el Diario Latino, después trabajó con los gobiernos de la Democracia Cristiana, después de trabajar con los militares, y se movió en ese mundo de los periódicos. Fundó el diario El Mundo, escribió en El Latino, después fundó otro, Siete Días. Su mundo era las letras, la prensa, las publicaciones, y conocía mucho. Entonces, él decía que había siempre detrás de todo texto una estructura, y que había que encontrarla. Por supuesto, eran las clases que le habían dado allá en París, ¿verdad? Entonces, a mí me dio algún par de ideas y de luces para encontrar en los textos esa estructura ausente, esa estructura oculta que está detrás de todos los textos. Hoy en la aula literaria, don Waldo Chávez Velasco. Bueno, y de más allá del Salvador, estas letras que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Porque aquí nos llega a veces muy poco. O sea, el país, a veces tenemos que hacer un gran esfuerzo para sacar un poco el cuello y ver qué está pasando en el mundo. Pero hay una escritora estadounidense, Toni Morrison. Las novelas de Toni Morrison son exploraciones poéticas de la historia de la América, pero negra. O sea, y su intensa y honesta obra le ha dado la fama internacional. Bueno, al grado que ha sido la primera mujer negra galardonada con el Nobel de Literatura. A los que les gusta este tipo de detalles, así como la vez pasada cuando hablábamos de José Saramago, ¿no?, que fue el primer portugués en ganar el premio Nobel de Literatura, Toni Morrison, esta norteamericana, estadounidense, fue la primera mujer negra que ganó el Nobel de Literatura. Y claro, en sus libros relata, pues claro, esa vivencia, sociedad dividida norteamericana, casi en un apartheid, en esa época en que ella escribía, ¿no? Ahí por el 1960. Ella nació en una pequeña ciudad en Ohio, y en su juventud fue conocida por su apodo de Toni, porque su nombre era Chloe Goforth. Y más tarde publicó bajo el apellido Morrison, que fue el de su primer marido, Harold Morrison, que se casó en el 58, después se divorció de él. Ella, bueno, era hija de una familia de color, de raza. Sus padres, ama de casa, habían huido de Georgia y escaparon del racismo, de esa segregación del sur. y su madre era metodista y tenía una gran habilidad para la música, para el canto, para las narraciones, para los cuentos. Y a mí me interesa que más o menos le suene este nombre, porque es importante en algún momento encontrar cómo la literatura se cruza y se mezcla con lo social, cómo la literatura llega un momento en que se convierte en voz, se convierte en denuncia, se convierte también en un faro, en una luz. Fíjense que aquí durante el conflicto surgieron varios movimientos de poetas, de escritores como Manlio Argueta, Tirso, Canales, hay una gran cantidad de colegas que asumieron ese rol también. Y lo cuento esto porque se acordarán de mí este día que se los estoy diciendo. Se acordarán de mí este día, cuando se vaya cerrando el círculo del poder y vaya cerrando la posibilidad de más medios, vaya cerrando la posibilidad de que te expreses y de que haya una oposición mediática. Cuando eso esté, quien va a dar la cara es el arte, quien va a dar la cara es la literatura, quien va a salir en defensa de la libertad, en defensa de la república, en defensa de la democracia, en defensa de la verdad, van a ser los escritores, los autores, los dramaturgos, los pintores, porque entonces donde toma su rol el arte, como en el caso de Morrison, porque claro, su literatura eran cuentos, eran dramas, pero ahí estaba dentro de ese drama el contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, escribe de tres cosas: de lo que es, de lo que fue y de lo que quiere ser, pero sobre todo uno escribe de ese contexto. Todos los escritores son hijos de su tiempo. Somos hijos de nuestro tiempo. Ya van a empezar a salir obras, a salir escritos con todo esto que hemos estado viviendo y que estamos viviendo. Entonces Toni Morrison, ¿verdad?, esta estadounidense que ganó el Nobel, la primera mujer negra, fue alentada por sus padres, sobresalió en la escuela, y ahí la importancia de los padres, y encontró una gran inspiración en la literatura y devoró, según su biografía, todos los libros posibles. Y en 1949 se matriculó en la Universidad de Washington y ahí pudo mantener contacto con destacados intelectuales negros de la época, pero también tuvo que hacer frente a la realidad de vivir en una ciudad segregada, acosada por la opresiva jerarquía racial. Ella lo expresa ahí en sus libros, en sus novelas. Luego, cuando sacó su máster en la Universidad de Nueva York, también fue a Nueva York, Morrison inició su carrera como profesora de inglés, regresó a dar clases a Howard y se unió a un grupo de escritoras creativas, y fue ahí donde escribió un famoso cuento corto que anticipó lo que sería su primera novela, Ojos Azules, que exploró la exclusión de las mujeres negras de la cultura popular. Si pueden buscar una novela de Toni Morrison, búsquense esa. Vean, Ojos Azules, que fue escrita en 1970. Y la mayoría de novelas de Morrison son históricas. A través de ellas se propone recuperar esos caminos, esos aspectos de la historia afroamericana que ella considera que no está contada ni está analizada. Y escribe desde dentro. Y fíjense ustedes que ella está viva todavía. Y Morrison continúa escribiendo ficción. Su última novela fue del 2015, titulada La noche de los niños. Y por ahí está circulando esta novela. Y por supuesto han sido un éxito, son éxitos editoriales, ¿verdad? Morrison, divorciada, con dos hijos, y ha trabajado como editora en varias editoriales y continúa escribiendo. Una destacada escritora que merece que nos quitemos el sombrero ante ella. Dice, su historia era soportable porque también era la suya, contarla, analizarla y volver a contarla. Toni Morrison, excelente. Bueno, y me estaban enviando aquí, mañana vamos a comentarlo, una invitación para varios escritores, ¿verdad?, que puedan ellos enviar sus trabajos. Se va a hacer una publicación con esto del bicentenario, ¿verdad? Nos ha escrito Miguel Ángel Chinchilla, este escritor salvadoreño muy apreciado por nosotros, que escucha también nuestro programa, y nos dice, pues Miguel Ángel, que bueno, nos han mandado aquí las bases, después las vamos a comentar en otro programa, si tengamos más tiempo, sobre estos temas del bicentenario. Se va a escribir aquí en colectivo. Que la pasen bien. Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.